Como habíamos avisado hace 8 días, hoy apartamos este tiempo para preguntas y respuestas acerca del Espíritu Santo y lo que hemos venido estudiando. Entonces, si no te pude dar un papelito al entrar, tengo más. Y los que ya les di, si apuntaron alguna pregunta, alguien me estaba comentando, le dice a un familiar, fíjate que Dios, que no es creyente, dice, fíjate que Dios hizo un milagro porque ya escribo correos electrónicos y su familiar se queda así. ¿Le escribes a Dios? Oye, ¿cómo funciona eso? Entonces, cualquier duda o pregunta, entonces trataremos de durante este tiempo poderlo hacer. Entonces, ¿ya tienes algo anotado? Entonces, así como lo van apuntando, si tú te fijas, y así lo vamos procesando. Ya tengo 2 preguntas aquí. Y ¿quién dice 3? Dice aquí, por ejemplo, creo que voy con esta pregunta primero. Dice, ¿existe el bautismo en agua? ¿Existe el bautismo en el Espíritu? ¿Qué significa o cómo opera el bautismo en fuego? Eso es una referencia en San Lucas capítulo 3, si quieres ver, habla acerca de eso. Precisamente donde Juan el Bautista está explicando porque había duda en cuanto a Jesús, San Lucas, tres 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, lo más probable con eso, lo que hay que ver, de acuerdo con la definición de bautizar, que es no una traducción sino una transliteración de letras griegas a letras latinas, entonces y luego de ahí castellanizado nada más, pero no es una traducción. Y literalmente lo que significa es sumergir. Entonces, por ejemplo, se usa en el primer siglo en otros escritos con referencia a una mujer que tiñe una tela, sumerge la tela en el agua con tinta para que le dé otro color. Entonces es sumergir con tal de empapar esa tela. Entonces eso es bautizar, ¿ok? Y lástima que por alguna razón no se atrevieron o no supieron o no quisieron traducir esa palabra, porque hubiera evitado mucha controversia y mucha confusión en la iglesia hasta el día de hoy, división y cuánta cosa, ¿no? Ponte a pensar, si cada vez que lees, por ejemplo, dice Juan el Bautista, yo a la verdad les sumerjo en agua. Vamos a leer versículo 16 otra vez. Yo a la verdad les sumerjo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les sumergirá en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ser sumergido en agua, pues obviamente, pues se entiende muy bien el bautismo en agua. Ok, ser sumergido en el Espíritu Santo, hemos hablado acerca de eso, de las tres relaciones con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está con nosotros, que está en nosotros y está sobre nosotros. Entonces, efectivamente, el Espíritu Santo está con todo ser humano que vive en este planeta, convenciendo, dice Jesús en Juan 16, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, es el efecto de convicción, de redarguir y llamarnos y empujarnos y guiarnos hacia Dios, revelándonos la verdad para que podamos ser convencidos, llegar al arrepentimiento. Entonces, con nosotros, pero cuando está en nosotros, es el nuevo nacimiento. En Juan 3:5, por ejemplo, Jesús dice que nos es necesario nacer de nuevo. Y el que no naciere del Espíritu, dice, no puede ver el reino de Dios. Entonces, eso es cuando el Espíritu está en nosotros. En Juan capítulo 20, entonces Jesús les encuentra a los discípulos después de su resurrección, les sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y es interesante que cuando sopla, es muy importante, que el verbo no habla de cómo tú soplas para apagar las velitas en tu pastel de cumpleaños, o sea, cerrando los labios así como un besito y soplando aire, sino que es más literalmente no soplar, sino respiró en ellos, así, como quien empaña un espejo, así respirando así, o cuando limpias tus lentes, así. Entonces, es... No sé por qué, pero si te pones a pensar, es bastante diferente nuestro entendimiento cuando exponemos y estudiamos las Escrituras así, ¿verdad? Entonces, lo que a veces se ve en algunos contextos religiosos el día de hoy, no es lo que ves en la Biblia. Okay, entonces, pero la pregunta, okay, ¿qué es y cómo opera el bautismo en fuego? Lo interesante es que la Biblia no expone, no amplía mucho más sobre ese tema, pero lo más probable es que es una referencia más bien a persecución y todo lo que acompaña. O sea, la dureza, como dice Pablo a Timoteo, que soporte dureza, que soporte aflicciones como buen soldado de Cristo. O sea, el fuego que purifica. Porque dice, versículo 17, su aventador está en su mano, o sea, el que viene a sumergir en Espíritu Santo y fuego, dice, su aventador, o sea, de Jesús, está en su mano, limpiará su era, o sea, trillar y luego separar el grano de la cáscara, de la paja y todo. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso sería purificación, pero si te das cuenta, está hablando de separar lo bueno de lo malo y quemar lo malo. Entonces, sumergir, y alguno podría decir, bueno, sumergir o bautizar en fuego es el fuego ardiente del juicio eterno para el que rechaza. Podría ser. Pero vamos a Hebreos capítulo 12. Prefiero así, me gusta esto. Lo que dice, Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, versículo 24, que es Jesús, el mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual, o sea Jesús, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, o sea, remover y sangolotear, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ok, entonces ser bautizado en Espíritu Santo, o sea, sumergido en Espíritu Santo y fuego. Si te das cuenta, si tú estuvieras envuelto, sumergido en Dios, que es fuego consumidor, imagínate lo que te va a pasar. Si Él es fuego consumidor, obviamente te va a purificar, va a haber una purificación en tu vida, pero también, si te das cuenta, la persecución también nos purifica. Y hay una referencia a eso en Apocalipsis, en la prueba ardiente de fuego. Entonces, y Jesús advierte en una iglesia que iba a suceder una fuerte persecución. Dice que no tengas miedo en nada de lo que vas a padecer. Entonces, muy probablemente La referencia de bautismo en fuego es eso. Algunos por ahí he escuchado la opinión o la sugerencia que bautismo en fuego es la unción. Es una unción para eso. Pero otra vez, ungir es con óleo, es con aceite, no con fuego. Entonces, otra vez, tienes que ver eso y tienes que darte cuenta que no tienes que mezclar mucho las figuras y el lenguaje figurado. Una pregunta muy, muy apropiada dice, ¿no es necesario estar bautizado en el Espíritu Santo y tener que hablar en lenguas? ¿No es necesario? Cierto, no es necesario. Okay, no es necesario para ser salvo, para tener vida eterna, para disfrutar comunión con Dios, para lo demás, no es necesario ser bautizado en el Espíritu Santo. Jesús dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para ser testigo, para testificar en una forma eficaz, para que Dios te use para convencer y persuadir gente, para tener el poder que necesitas para vencer el mal. Muchas veces hay cuestiones morales en tu vida que no has podido superar y necesitas poder para hacerlo. Que siempre como medio deprimido, medio agüitado, es también gozo inefable, lleno de gloria. Entonces, no es necesario, pero sí es conveniente. Algunos dicen, no quiero tener que hablar en lenguas. ¿Por qué? Dice que el que habla en lengua desconocida, el don de lenguas, se edifica a sí mismo y habla misterios a Dios. Entonces, ¿por qué da miedo? Eso vimos en otro estudio. ¿Qué te impide? Muchas veces lo que nos impide es el miedo. Es que no quiero que Dios me ponga en ridículo. Y piensas que es ridículo hablar en lenguas. Entonces estás diciendo que es ridículo edificarte. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces tenemos que identificar realmente, es que no quiero, siento que me están obligando. Y veo un factor en común. Normalmente la gente que no quiere hablar en lenguas o no quiere que Dios haga algo especial, tampoco testifica a Cristo, a otras personas, y tampoco le hace a Dios partícipe en lo económico. Entonces, veo que no es tanto ni siquiera miedo, sino orgullo, que es otra de las cosas que nos impiden muchas veces. No quiero que Dios me haga, que me obligue. ¿Tú crees que Dios te va a agarrar la mandíbula y moverla y obligarte a hablar? Nunca lo hace. Por eso digo, suele suceder, y no he visto muchas excepciones a eso, que alguien que tiene miedo a esto, normalmente la raíz de todo eso no es ni siquiera el miedo, sino el orgullo, que no quiero que Dios me ponga en ridículo, que Dios, que la gente se ría de mí. ¿Quién se va a reír de ti si estás resplandeciendo con la gloria de Dios, lleno de gozo inefable, gloria de Dios, poder, victoria, discernimiento y fe? O sea, ¿quién se va a reír de ti? Y el que se ría no entiende. Okay. Entonces, lo que pasa es que muchas veces estamos así, no quiero, es que voy a tener que hacer eso, no es necesario. Pues si quieres ir en el camión parado y pagar medio boleto, está bien, pero sabes que es mucho mejor ir de primera clase. Y mucha gente dice, es que yo estoy bien así, yo quiero nada más el paquete opcional, no quiero el completo. O sea, otra vez, mira, estás como en un restaurante en el menú. ¿Me pueden cobrar menos si no como arroz? Nomás quiero el consomé y el plato fuerte. O sea, pero así es nuestra mente. Y muchas veces lo que nos confunde, lo que nos incomoda, a fondo de todo eso en nosotros hay miedo. ¿Pero miedo de qué? ¿Cuál de vosotros, dice Jesús, que tiene un hijo, que le pide un pan, le dará una piedra? Y dice, si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más, dice, aquí mismo en Lucas también dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Entonces, no es necesario. Es necesario nacer del Espíritu, que el Espíritu Santo esté en ti. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, que el Espíritu de Cristo esté en ti. Gálatas 4:4, que que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Entonces, eso es lo que el Espíritu en ti es el que te confirma, te coloca, te regenera, te justifica, te santifica. Es el que te coloca en una relación con Dios como hijo. El Espíritu de adopción. Dios no nos ha dado el Espíritu de temor para estar... el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción. Romanos 8:16. Dios, el espíritu, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el espíritu de adopción, ratifica y declara con un acto legal de que somos hijos de Dios, lo muestra. Efesios capítulo 1 habla acerca de eso, que el espíritu es las arras de la redención, es las arras de la prueba, la prenda, el comprobante de que hemos sido comprados. O sea, Él nos testifica, nos apoya, nos redarguye, nos enseña, nos toma las cosas de Jesús y las revela a nosotros, nos hace entender. Y poco a poco tú vas dejando hábitos y costumbres y orgullo y envidia, muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en ti y te renueva. ¿Ok? Entonces, no es necesario, pero sí es muy conveniente. Ok, otra buena pregunta aquí. ¿El bautismo del Espíritu Santo se debe repetir o es de una sola vez? Muy buena pregunta. Yo veo, vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 4. Ahora sí me están poniendo a prueba, a ver si de ver. Pero Dios nos está ayudando, mira. Ok, después de las amenazas del consejo de los líderes religiosos en Jerusalén, amenazan a los apóstoles. Pedro y Juan dicen en Hechos 4:19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 13, me gusta mucho. Dirás, pues no tiene nada que ver, pero para mí sí y me gusta. Entonces lo voy a leer. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, estos hombres, antes de Hechos 2, antes de ser bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, eran miedosos, se encerraban, cerraban ventanas y puertas por miedo a los judíos. Y ahora, con valor, con la certidumbre y el valor y el arrojo que solo el Espíritu Santo te puede dar frente a amenazas hasta de muerte, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es lo que debemos de anhelar con todo el corazón, que poder hablar con denuedo y de manera que aunque seamos del vulgo, o sea, muy comunes y corrientes y sin letras, sin toda esa elocuencia y todo así, sino nada más con el valor y la certidumbre y lo atinado que te da el Espíritu Santo, dice, y les reconocían. Debemos de anhelar con todo el corazón que nos puedan reconocer que hemos estado con Jesús. Amén. Ok, entonces dice, versículo 19, más Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Otro resultado de ser bautizado en el Espíritu es que no puedes dejar de decir lo que has visto y oído. Pero dime, si no has visto, si no has oído, si no tienes ese denuedo, ese valor y esa certidumbre, el arrojo que el Espíritu Santo, porque Él no tiene miedo de hablar a la gente, Él no tiene incertidumbre, Él no dice, ay, pues no sé qué contestar, o sea, te ponen algo, bueno, entonces, ¿con quién se casó Caín? Si la Biblia es la palabra de Dios, dime con quién se casó, pues con su hermana. Bueno, entonces, o sea, y la gente, o sea, con tonterías y todo, pero tú puedes alegar hasta quedar morado y sin oxígeno de alegar tanto, o puedes depender del poder de Dios para dar una respuesta más atinada en ese momento. Un ejemplo, le muestran la moneda le hacen la pregunta a Jesús, ¿es legal, es correcto, es lícito dar tributo, pagar impuestos a César o no? Porque era una polémica política entre los judíos. No, debemos de confiar en Dios y honrarle solo a Él y no pagar impuestos. Y Él entonces mandará el Mesías. El Mesías echará a los romanos al mar y listo, y libres para siempre. Y otros decían, no, pues hay que ser acomedidos. Bueno, en fin, era la polémica. Entonces querían atraparle porque dicen, si dice que hay que pagar tributo, mucha gente ya no le va a querer seguir. Y ya lo quemamos. Y si dice que no hay que pagar tributo, vienen los mismos romanos y ellos se encargan de él. Entonces Jesús dice, viendo eso, dice, ¿por qué me quieren tentar? ¿Por qué están queriendo provocar aquí? Y dice, muéstrame una moneda del tributo, o sea, la moneda que se tenía que usar, la moneda romana. Y dice, ¿qué imagen y qué inscripción trae? Y dicen, pues es César. Dice, ok, entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué trae la imagen a la inscripción de Dios? Yo, el ser humano. Eso es lo que tú tienes que entregar a Dios, todo tu ser. Entonces dicen, y ya nadie se atrevió a preguntarle otra cosa. O sea, necesitamos ese discernimiento para poder llegar al grano de un asunto y no perder tiempo y energía y cansarnos alegando cosas que no son, que realmente nada que ver. Ganas una discusión con alguien y ¿qué has ganado? Una discusión, pero no has ganado una alma. Entonces necesitamos esto. Bien. Entonces, dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos, versículo 23, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y una de las cosas fue que les amenazaron. Y ellos, habiéndolo oído, toda la gente, los demás discípulos, ya muchísimos serían para entonces, alzaron unánimes la voz a Dios. Nadie les tuvo que decir, entonces hermanos, vamos a programar una velada de oración. Fue algo espontáneo, pero unánime es una palabra musical que se usa 5 veces en el libro de Hechos en cuanto a los cristianos, otras 2 veces en cuanto a los impíos. Pero es una palabra musical como lo que hace una orquesta, que cada instrumento toca algo diferente, pero es una sinfonía. ¿Okay? Entonces dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces empiezan a darle gloria a Dios, a reconocer su grandeza y su poder, su potestad, su majestad y todo eso. Luego empiezan a decir, y verdaderamente todo lo que tú quisiste, ya lo hiciste por tu propósito, por tus planes, crucificaron a Jesús. Y ya dice en versículo 29, dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Entonces no le tenemos, miren, no le aconsejan a Dios, nomás le dicen, mira nada más, si a ti no te da cosa a Dios que están diciendo estas cosas, pues a nosotros tampoco nos da cosa. Pero dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, no dice calla su boca, Señor, calla su boca de estos que nos amenaza. No dice ni siquiera cambia su corazón. Dice, danos de nuevo, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Ellos se dan cuenta, Dios no va a quitar a Satanás. Tiene que dar valor a su pueblo. Tiene que darte la victoria. Y nosotros queremos que él descalifique del partido al otro equipo para que no tengamos que correr y sudar y meter goles y tal vez tarjeta amarilla o algo así. Queremos que así, que pum, de flojo, podemos ganar. Y Dios quiere que ganemos con fortaleza. Dios quiere que vayamos al horno de fuego como los amigos de Daniel y que andemos ahí y ni siquiera el olor de humo se pega a nuestra ropa. ¿Qué le dicen a Nabucodonosor? Dice Nabucodonosor, ¿acaso podrá vuestro Dios libraros de esto, de este horno, de este fuego que yo he hecho? Y dicen, bueno, sí lo puede hacer, y si no, no nos importa, no nos postraremos delante de tu imagen. Punto. Y necesitamos eso. Eso es algo que solo Dios puede producir en nosotros. Si no, nomás es valentía, no es valor, es valentía. Y no necesitamos tanto eso, sino valor, denuedo. Dice, concede que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano. Tú haz lo tuyo, Señor, y danos el valor para que podamos hacer lo que nos has mandado hacer, que es hablar tu palabra. Nunca Dios dice, vayan y convenzan a todo mundo, discutan, aleguen, hagan polémicas y controversias hasta convencer. Dice, hagan discípulos, vayan, prediquen el Evangelio. Dios nunca nos ha enviado a convencer, nos ha enviado a decir, y Él va a convencer. Entonces dice, mientras tú extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y dicen, amén, y todos dicen, amén, amén, amén. Ay, qué lindo. Pero cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué tembló el lugar? ¿Quién sabe? Pero todos fueron llenos de nuevo con el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo veo aquí es que hay un bautismo, una vez, una inmersión en el Espíritu Santo, pero puede haber, como sea necesario, otros derramamientos y otras llenuras del Espíritu Santo. Es evidente en el libro de Hechos. Y si sigues leyendo y estudiando en el libro de Hechos, te vas a dar cuenta. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Es interesante porque aquí vemos que es espontáneo, que es de parte de Dios, es una obra soberana de Dios derramar su Espíritu sobre alguien. Pero luego cuando dice en Efesios 5:18, sed llenos, que seamos llenos, eso es algo entonces que nos da a entender que podemos procurar ser llenos. ¿Okay? ¿Qué dice en 1 Corintios 14:1? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Entonces vemos que hay una forma de alinearnos con el deseo de Dios, con su voluntad, de manera que estemos procurando la llenura del Espíritu Santo y el ser usados. Efectivamente es decir, como dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Ok? Bien, vamos, vamos, vamos. Sí, ya es hora, ya es hora. Ok. Si el Espíritu Santo tiene todos los atributos de Dios Padre, vemos desde el principio de esta serie de estudios, vimos en Génesis 1:2 que el Espíritu movía sobre la faz de las aguas. Entonces vimos al Espíritu Santo en la creación, vimos al Espíritu Santo en la encarnación, su parte, su obra como Dios en la encarnación de Cristo, vimos la presencia del Espíritu Santo en la regeneración, vimos la presencia del Espíritu Santo en la resurrección. La Biblia dice igualmente que Dios lo levantó de los muertos, el Espíritu lo levantó de los muertos y que Jesús mismo se levantó de los muertos. Entonces, cuando vas checando todo eso, sí, el Espíritu Santo es santo, es omnipresente, está en todo lugar. Salmo 139, ¿de dónde huiré de tu Espíritu? Es presente en todo lugar, es eterno, siempre ha existido desde el principio y hasta el fin. Lo vimos en Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen ven. Entonces lo vemos hasta el final en Apocalipsis también. Entonces tiene todos los atributos de Dios Padre. Lo interesante es esto. Jesús viene y dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. No digo nada que no oigo de mi Padre, no hago nada que no veo de mi Padre. Y Jesús luego nos dice acerca del Espíritu Santo, Él no hablará por su propia cuenta. Lo mismo que Jesús dice, yo no hablo por mi cuenta, solo hablo lo que oigo de mi Padre. Entonces el Espíritu vendrá y no hablará por su cuenta, sino tomará de lo mío, dice Jesús. Él solo habla lo que oye de Jesús. Por eso dice después en 1 Corintios, dice que ninguno puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu. O sea, eso es algo como, ahora mira esto, muy interesante. Jesús dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice de qué dice Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él llamó a Jesús el Señor, o sea, le reconoció lo que es, pero el Padre se lo reveló. Pero después dice que nadie lo puede decir sino por el Espíritu. Entonces vemos que tenemos el Padre, el Hijo, el Espíritu, es Dios, la Santa Trinidad. Tres en uno, que es Dios. Entonces, sí. Ok, alguien dice, no entendí sobre las tres cosas que enseña la Biblia. El Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. ¿Cómo funciona esto y por qué necesito esto? Ok, otra vez, para recalcar eso, creo que lo aclaré un poco, pero sí que quede bien claro esto. Con nosotros es la relación de estar convenciéndonos, haciéndonos entender que Dios existe, que se comunica con nosotros. Él inspiró las Escrituras, pero cuando tú lees la Biblia te conmueve, te convence, te sacude, te llama la atención, esa convicción. Cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, dice que les cortó hasta el corazón lo que él dijo. Y qué interesante, porque ni siquiera en las predicaciones de Jesús la gente llegó a estar hasta cortado del corazón. Hasta dijeron, ¿quién dijo alguna vez en el ministerio de Jesús, qué debemos de hacer entonces? ¿Quién lo dice? Y Jesús dice, cuando venga el Espíritu, el Consolador, el Espíritu de verdad, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, y no es mayores en cantidad solamente, sino en calidad. ¡Qué interesante! Entonces, y vemos eso, que Pedro, el más cobarde y bocón de todos los discípulos, él habla y sencillamente dice, ¿por qué se admiran esto? Pero ¿saben qué? Ustedes crucificaron a Jesús y le entregaron en manos de inicuos, pero ¿saben qué? Dios lo levantó y él ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Y se quedan así y dicen, bueno, ¿qué debemos de hacer? Y dice, arrepiéntanse. Y lo hacen. Fíjate, entonces vemos que lo que Pedro pudo hacer fue mayor. Nunca hubo un caso que Jesús en los evangelios haya predicado arrepentimiento y 3,000 se arrepintieron. Qué interesante, ¿no? Entonces no es que el Espíritu sea mayor, sino que lo que Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará y aún mayores porque yo voy al Padre. Qué interesante. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Queremos estar en eso de con? No, tenemos que proceder a lo que sigue, que el Espíritu esté en mí. El que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios, pero el Espíritu vendrá sobre nosotros. Y eso es algo importantísimo por lo mismo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y hay mucho que hacer. Y tú y yo necesitamos ese gozo inefable, sin palabras para expresar y lleno de gloria. Necesitamos esa plena certidumbre de fe, ese testimonio del Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo ya no duda de ser salvo. Yo he visto frutos de eso en la gente y veo eso. Es muy importante. Sí lo necesitamos porque es parte de nuestra herencia en Dios. ¿Cómo están? ¿Una pregunta o dos más? Ok. Dice, el bautismo del Espíritu Santo llegó después del aposento alto y ya estaba desde antes. Creo que esto lo que está preguntando es lo siguiente, lo que ya mencionamos en San Juan, capítulo 20, Jesús sale a su encuentro, se les aparece, están todos y dice, reciban el Espíritu Santo. Y les dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes retuviereis los pecados les son retenidos. O sea, les da autoridad para declarar, para anunciarles perdón de pecados en el nombre de Jesús, les da autoridad, que ese es el paralelo en San Juan a la gran comisión que se ve en Mateo, Marcos y Lucas. Les envía, dice, como el Padre me ha enviado, así os envío. Sopla, les dice, reciban el Espíritu Santo. Y es interesante, el mandato reciban o recibid ahí es, si quieres, si te gusta griego y todo eso de gramática, es el mandato imperativo inmediato en griego. es el mandato que ya. Es una cosa cuando Jesús dice, por ejemplo, busca, llama, pide, está diciendo, busca, que estés buscando, que estés pidiendo, que estés tocando la puerta. Entonces eso es imperativo continuo, pero hay un imperativo inmediato que es recibe, ¡prum!, ya, así. Y es como cuando Pedro dice, levántate y anda. Es como cuando Jesús le dice al paralítico en Marcos capítulo 2, levántate, toma tu lecho y anda, ¡prum! Es como cuando Jesús le dice a la tempestad, al viento y todo, calla, enmudece. Es inmediato, es un mandato que así. Entonces, si quieres alegarlo así, les dice, reciban, lo reciben, porque a partir de eso los ves unánimes orando, ya no discuten quién es más importante, ya no tienen miedo, ya el Espíritu está en ellos, pero necesitan poder. Ok, entonces, en el aposento alto, en Hechos 2, es cuando fue por primera vez derramado sobre ellos el Espíritu Santo. Y a partir de eso, se difunde en todos los demás que empiezan a ser convertidos. Hechos 9, con los de Samaria. Hechos 8, Hechos 9, con la casa de Cornelio. Y así en adelante, digo, eso es Saulo. Hechos 10, con la casa de Cornelio. Hechos 19, con los primeros 12 discípulos de Éfeso. Y ves eso repetido, que es la norma, no es la excepción en la Biblia. Y hoy día es la excepción, no es la norma. Y mira en qué condiciones está la iglesia. Entonces, tenemos que ser cristianos normales, ¿verdad? Ok. Una pregunta más. Vamos con esta, porque creo que no pude con todas, pero va esta, y con esta creo que terminamos. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Echamos una más? Ok. Dice, ¿qué debemos esperar respecto a las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Qué debemos esperar? Eso es muy bueno. Pues, primeramente, poder. Recibiréis poder y seremos testigos, dice. Recibiremos poder y seremos testigos. Eso es lo primero que debes esperar. También lo que mencionamos en 1 Pedro, si quieres ir ahí. Es algo que, y si tú lees comentarios de personas que les ha pasado eso, algunos de ustedes quizás sepan quién fue Blas Pascal. Fue un matemático muy famoso que se convirtió en un místico. Eso es lo que cualquier historiador te va a decir. ¿Por qué? Porque como no entienden las cosas de Dios, no saben entender, no interpretan bien lo que él escribió. Él era un matemático y estaba buscando tratar de entender el universo. Y lo que le pasó una noche es que Dios derramó su Espíritu Santo sobre él. Y dice, fuego, fuego líquido en mí. No entiendo. Estuve hasta gimiendo y llorando de gozo y de quebrantamiento por el amor de Dios. Qué interesante comentario. Tomás Aquino, el teólogo de la Iglesia de Roma, cuando terminó la Suma Teológica, que es el documento que establece los fundamentos teológicos de la Iglesia de Roma, termina esto y dice, anoche desde las 12 que terminé de escribir, hasta casi amanecer, fuego. Fuego, hasta gritando. El famoso predicador Moody estaba caminando en una calle de Nueva York y dos hermanas ya grandes en el Señor dijeron, hermano, vamos a estar orando por usted para que Dios le dé poder en su predicación. Y a partir de ese día, miles de personas empezaban a convertirse y ese hombre hablaba muy serrano, no hablaba con gramática buena, pronunciaba mal, usaba mala gramática, no era un hombre culto, pero a partir de eso, miles y miles de personas empezaban a convertirse. Y lo que pasa es de repente cayó sobre él el Espíritu Santo y tuvo que correr a la casa de un conocido a unas calles y pedir una estancia. Se encerró, se hincó, empezó a gritar y a llorar del gozo inefable que sentía. Y dice, y tuve que decirle a Dios, detén tu mano o me muero. Ok, 1 Pedro. ¿Qué debemos esperar? Dices, pues no sé si lo quiero o no lo quiero. ¿Saben qué? Un amigo, él tuvo una sobredosis de drogas y se murió. Y tuvo una conversación con Dios. Y Dios lo levantó. Él dijo, si tú me dejas vivir, yo te serviré. Y hasta el día de hoy lo sirve. Es misionero en Ucrania. Fue tan así que cuando le hablaron de todo eso, dice, bueno, si así Dios me hizo cuando nací del Espíritu, nací de nuevo, ¿qué me va a suceder cuando sea yo bautizado en el Espíritu? Y lo único que pasó es que le dolió la nuca porque como 5 hombres estaban orando por él y le pusieron las manos, ya le dolía el cuello, le dio un dolor de cabeza, dice, ay, ay, ya andaba así, dice, ay, qué decepción. Pero él empezó a ver que a partir de ese día, empezó a tener poder, empezó a tener victoria, empezó a compartir con la gente y respondían, empezó a poder aconsejar a la gente, empezó, o sea, hubo poder en su vida y gozo también, porque él sentía mucha tibieza, muy así, dice, híjole, cuando yo recibí a Cristo, yo tenía mucho gozo y ahora como que ando muy indiferente, muy, muy aguacate y no quiero. Ok, dice, Primera de Pedro 1:8 dice, ¿a quién amáis? A Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Ok? Eso es lo que debes esperar, gozo. Gozo más allá de descripción, que no puedes explicar por qué sientes gozo, que tú sabes que debes de estar triste o deprimido en una situación y tienes un tremendo, inexpresable gozo. Pero el hecho de que sea inexpresable porque no hay palabras para decirlo no quiere decir que no sea real, ¿ok? Entonces poder, gozo, debes empezar a ver autoridad también, como ves Pedro, dice arrepiéntanse y 3,000 hombres lo hacen. Yo quisiera esa autoridad, ¿tú no quisieras poder llamar la gente a arrepentimiento y lo hace? ¿Tú no quisieras poder tener un gozo como de Pablo en la cárcel, diciendo, me gozo y me seguiré gozando, dice a los filipenses? Y está en la cárcel y le muerden piojos, pulgas y ratas y tiene gozo. Y luego como necesitamos el gozo de Jesús, vamos a Hebreos 12. Necesitamos a esto que leemos aquí, y es un fruto, es un producto, es un resultado de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y lo ves, es uno de los factores comunes en gente que ha sido así sumergido en el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿qué dice? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Okay, entonces debes esperar poder, debes esperar gozo, debes esperar autoridad y debes esperar victoria. Okay, eso en breve, ¿no? Otras cosas también, o sea, a lo mejor oras por enfermos y se sanan. A lo mejor compartes con un pecador y empieza a llorar y te dice, yo quiero tener esa seguridad, esa confianza que tú tienes en Dios, ¿qué hago? O sea, a lo mejor eso sucede, ¿no lo quisieras? ¿No quisieras gozo más allá de toda palabra? ¿No quisieras victoria sobre esos vicios, esos hábitos que no has podido dejar atrás? ¿No quisieras poder para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? ¿Ese poder para mantener tu mirada en Jesús, pase lo que pase? ¿No lo quisieras? Yo también. Pues vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, esta noche te damos gracias y muy en breve, y no ampliamente, pero muy en breve, Señor, hemos tocado unos puntos, dudas, inquietudes acerca de tu Espíritu y lo que Él hace en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que venga sobre nosotros tu Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, la promesa del Padre, ese viento que se movía sobre la faz de las aguas y empezó a dar orden y firmeza en la creación. Ese espíritu que movió sobre María y la luz vino a este mundo. Ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Y si el espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, también nosotros viviremos. Y Señor, vivimos y nos has dado vida y esperanza, nos has dado redención, nos has dado perdón de pecados, pero Señor, anhelamos más. Señor, como cantaban la gente de hace 50 años, anhelo poder, lo malo vencer y en santidad vivir. Entonces, Señor, años y años después, sus descendientes espirituales estamos aquí, reconociendo la magnitud de tarea que está delante de nosotros. Reconocemos, Señor, la imposibilidad de acabar antes que tú vengas. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad, nuestra deficiencia, Señor. Reconocemos nuestra flaqueza e inconstancia, Señor. Y anhelo poder y lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, Señor, por favor, mi mano. Contigo quiero ir. Y Señor, con esa sencillez cantaban y tú les contestaste. Y queremos lo mismo hoy, Señor. Queremos que mandes tu Espíritu sobre nosotros para ser testigos en Cuernavaca, en todo Morelos y México y hasta lo último de la tierra. Y anhelamos, Señor, ese gozo inefable y lleno de gloria, Señor. Una locura de gozo imposible de conseguir en este mundo, Señor. Anhelamos discernimiento. Victoria también, Señor, porque aún no hemos resistido hasta la sangre. Siempre nos rendimos, Señor, antes. Siempre quedamos cortos, Señor, y anhelamos poder de lo alto. Ser investidos, Señor, envueltos, cubiertos y sumergidos en tu Espíritu Santo, Señor. Ya tenemos lo que nosotros necesitamos, pero el mundo no te tiene a ti. Señor, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano y hagas sanidades y señales y prodigios, y que manifiestes y muestres, Señor, y glorifiques a tu santo Hijo Jesús, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesús. Amén. Amén. Señor, les bendiga mucho. Ojalá no te duela la cabeza, pero Jesús nos ha dicho que si pedimos, si su palabra mora en nosotros, permanece en nosotros y nosotros permanecemos en él, podemos pedir y será concedido lo que pedimos. Y dice, esto es para que nuestro gozo, Juan 15:7, para que nuestro gozo sea cumplido. Otra vez. Pide, cuanto más dará el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, a los que se lo pidan. ¿Tienes todo lo que necesitas? Entonces tienes que pedir. Dice Jesús, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. El Señor les bendiga.